En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 8 de julio de 2024. Está la redacción llena de veteranos preguntándose los unos a los otros eso de ¿y tú cuándo te vas de vacaciones? Y está llena también de jóvenes promesas que ahora con esto del verano tienen la oportunidad de que les den más bolilla. Y claro, uno le entra esa responsabilidad de enseñarles lo poquito que haya podido uno aprender en estos años. Y esa nostalgia también del becario que alguna vez fuiste, ¿no? Cuando los veranos eran más largos y uno no sabía todavía dónde le iba a colocar la vida. Y fíjense, cuando menos te lo esperas, la vida te coloca presentando Herrera en COPE y diciéndoles a los que empiezan que, a ver, muchachos, además de inglés en esta vida, hay que saber un poquito de francés, ¿eh? Porque claro, luego te toca una segunda vuelta de las elecciones francesas y como no sepas francés y te metas en los análisis de la prensa franchute, pues no te enteras ni del nodo. Pero bueno, cosa que no nos ha pasado a nosotros, porque somos gente preparada, con estudios y viajes, y aquí estamos para lo que haga falta. Y en Francia, ya saben, la noticia es que eso que se suele llamar el cordón sanitario o la alfombra bajo la cual se suelen esconder los problemas que no se sabe, no se quiere o no se puede arreglar, ese muro electoral ha vuelto a funcionar, porque la estrategia consistente en que el centro de Macron y la izquierda no se pisara la manguera en las urnas y no se restaran votos los unos a los otros en el objetivo común de frenar a la extrema derecha, eso ha funcionado. Pero ha funcionado de tal manera que ha acabado siendo una metáfora perfecta de los tiempos políticos que corren. Porque de tanto meter miedo con que venía la ultraderecha, al final la ultraderecha ha quedado tercera, ni mayoría absoluta para imponer su primer ministro, ni tan siquiera fuerza más votada. El centro de Macron ha quedado segundo. Y quien ha ganado ha sido el bloque de izquierdas, donde el muy radical Mélenchon ya está exigiendo poder gobernar. Es decir, óleo sobre lienzo de cómo el miedo a la ultraderecha es la coartada perfecta para que acabe imponiéndose la ultraizquierda. Porque Mélenchon es un tipo con un programa económico disparatado que quiere sacar a Francia de la OTAN y que no esconde su antisemitismo. Así que ahora va a estar curioso ver qué sucede con esta Francia en la que nadie va a tener mayoría en la Asamblea y en la que la opción menos mala sería que Macron consiguiera ponerse de acuerdo con el sector más moderado de la izquierda para colocar a un primer ministro de consenso y formar un gobierno de coalición, siendo Francia un país en el que no tienen demasiada tradición a la hora de pactar gobiernos de coalición. Pero con todo, el gobierno de coalición entre moderados sería la opción menos mala, sin descartar que al final lo que haya sea una situación ingobernable, porque la izquierda se sumerja ahora en una dinámica de luchas internas por ver quién lidera ese bloque, que es lo que ya está intentando el radical Mélenchon al descartar cualquier tipo de coalición entre moderados, exigiendo ya que sin mayoría absoluta ni nada, que el gobierno de Francia sea para la ultraizquierda.
La voluntad del pueblo debe respetarse estrictamente. Ningún subterfugio, arreglo o combinación sería aceptable. De hecho, las lecciones de la votación son claras. La derrota del presidente de la República y de su coalición queda claramente confirmada.
Pues ahí lo tienen. El cordón sanitario ha funcionado para frenar a la ultraderecha poniendo una autopista a la ultraizquierda y con Pedro Sánchez aplaudiendo con las orejas lo que está sucediendo en Francia. 182 diputados con la Francia insumisa liderando ese bloque de izquierdas en el que también van socialistas y ecologistas, lo cual viene a demostrar que la hegemonía social de Francia la tiene la izquierda ideológica y los banlieues, los suburbios de franceses de origen inmigrantes, si se movilizan como se han movilizado en esta ocasión, con una participación que no se veía desde 1981. Pero ojo, porque la extrema derecha tiene un 30% de votos y 10 millones de votantes, con lo cual electoralmente puede ser engañosa la sensación de alivio de Macron. Al final, Reagrupación Nacional se ha quedado en 143 escaños, lejos de los 287 necesarios para la mayoría absoluta, pero lleva detrás de sí a muchísima gente que a lo mejor tampoco es tan radical y simplemente está dando toques de atención sobre problemas por resolver. Es decir, es verdad que el problema inmediato de cohabitar con un primer ministro de extrema derecha, Macron se lo ahorra. Respira Macron, que se la jugó al convocar por sorpresa estas elecciones, y respira Bruselas, que no quería a una Francia con un primer ministro de extrema derecha. Pero ahora viene el reto de evitar eso mismo, pero con esa parte de la izquierda que es tan antieuropea como la extrema derecha. Y con la tentación, además, de cerrar los ojos a los problemas que han hecho que muchos franceses hayan optado por el partido de Le Pen. Porque hoy todo será decir que el partido de Le Pen ha fracasado, pero a nadie le puede pasar por alto que la derecha más radical, la que no hace muchos años era invotable, ahora ha obtenido un 143 escaños, como decimos. Y lo ha obtenido a pesar de los pesares, a pesar del doble muro de protección que se le ha puesto por delante. La doble vuelta, el sistema de doble vuelta y además el cordón sanitario, lo cual nos mete en un laberinto conductivo de lo más interesante, porque estás haciendo que la gente ya no vote lo que iba a votar en circunstancias normales. Dependiendo de dónde viva y dónde vote, a uno de centro le puedes haber invitado a votar a la izquierda, aunque le dé fatiguita, o a uno de izquierdas le puedes haber llevado a que vote al partido de Macron, aunque Macron le dé de entera. El caso es que finalmente Macron ha tirado una moneda al aire que ha descarrilado a la ultraderecha, pero eso no quiere decir que el dilema de Francia se haya solucionado, ni mucho menos, porque Francia es un país en el que hay demasiada rabia y demasiado miedo. Rabia por no ser escuchada por las élites, miedo a la falta de integración de algunos inmigrantes o incluso de franceses de segunda o tercera generación que no se reconocen franceses. Inquietud por un creciente problema de falta de convivencia, de seguridad en algunos barrios o ciudades, etcétera, etcétera. Y luego están los miedos que bien pueden compartir tanto los que han votado a Le Pen como los que han votado en contra de Le Pen, como es el miedo y la rabia por la falta de poder adquisitivo o el atasco del ascensor social. Y eso por no hablar de un país que sufrió la violencia yihadista de forma descarnada en la matanza de Bataclan, que ha visto cómo a unos críos los acuchillaban a traición en un parque infantil, o cómo un joven yihadista decapitaba a un profesor de instituto. Todo eso deja huella en un electorado que no tiene por qué ser de extrema derecha, lo que se entiende por extrema derecha, y que ha podido votar a Reconciliación Nacional para dar un toque de atención a los que se refugian en el centro, no porque el centro sea malo, que de hecho el centro cuando funciona es la mayor garantía de estabilidad y prosperidad, sino porque hay un tipo de centro que es inoperante, que solo sabe estar en el centro para o no hacer nada o acabar cediendo la hegemonía a la izquierda, que es lo que acaba de pasar en Francia. Porque todo eso son miedos e inquietudes que, si no se abordan de forma sensata y organizada, seguirán alimentando a los extremos. Y eso es lo que seguirá alimentando a candidatos como Jordan Bardella, que es el extrema radical, extrema derecha radical, que de momento no va a ser primer ministro.
A pesar de una campaña de segunda vuelta marcada por alianzas políticas antinatura destinadas a impedir por todos los medios que los franceses elijan libremente una política diferente, la agrupación nacional está logrando hoy el avance más importante de toda su historia.
Ahora Macron tiene un problema, y es que la cohabitación con la izquierda, con la que también ha tenido fuertes roces, no va a ser fácil. Así las cosas, los analistas franceses no descartan ni el bloqueo político, ni que Macron tenga que abusar de su facultad para sacar leyes sin mayoría parlamentaria, ni una convocatoria de elecciones presidenciales, lo cual sería otro tiro al aire. En fin, hoy vamos a dedicar mucho tiempo a Francia, pero sin olvidarnos de los asuntos de España, como por ejemplo el esperpento que dejó la declaración de Begoña Gómez ante el juez. Declaración que fue una no declaración, porque alegó desconocer de qué se le acusaba, y el juez, para que no se le pueda poner un pero a su proceder judicial, aplazó la cita al 19 de julio. Así que habrá que esperar a ese día para que la mujer del presidente explique, entre otras cosas, cómo puede ser que de más de 50 cátedras extraordinarias que tiene la Complutense, la suya sea la única otorgada a alguien sin la titulación necesaria, o si es normal convocar al rector en Moncloa, o pedir a empresas participadas por el gobierno que te den gratis un software de más de 100.000 euros que luego te apropias en tu beneficio profesional, o firmar cartas de recomendación a empresas que te han ayudado a ti y luego esas empresas logran adjudicaciones del gobierno de tu marido. Todo eso habrá que ver si se sustancia, pero como se ha comentado este fin de semana por ahí, con el enorme número de agentes que movilizó el gobierno para proteger a la mujer del presidente de una simple declaración judicial, si esos agentes hubiesen sido destinados a Barbate la noche del atropello de la Zoya de la Guardia Civil, lo mismo, dos agentes no hubieran muerto. Pero aquí ya saben, las prioridades son las prioridades. Y miren, la última prioridad del gobierno es enredar en el plan de la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos. Hasta en eso tienen que meter cuchara y boicotear a su manera un plan de reparación con el que la Iglesia quiere compensar, en lo que pueda, el daño causado por esa lacra social. Pues hasta en eso el gobierno no puede reprimir su intervencionismo con filtraciones a la prensa y reuniones de última hora que solo buscan predisponer a las víctimas contra cualquier acuerdo donde el gobierno no meta cuchara. Vamos, si les parece, ya con ese y otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Pues a las 12:30 va a tener lugar esa cita en Moncloa entre Bolaños y las víctimas, 24 horas antes de que los obispos españoles estudien y en su caso aprueben el plan de reparación integral. Es una de las dobles vías por las que el gobierno intenta boicotearlo. El otro es la filtración a un medio afín de una carta del ministro a Monseñor Argüello amenazando de que no aceptará que la Iglesia indemnice a las víctimas sin su supervisión. Además, a las 9:30 de la mañana tenemos la enésima reunión entre el gobierno y los agentes sociales para acordar la reducción de la jornada laboral. Trabajo lleva a la cita una nueva propuesta para intentar acercar postura con los empresarios y que el acuerdo sea a tres bandas y no solo con los sindicatos. En Madrid, una mujer de 62 años y un hombre de 66 han muerto esta madrugada en un incendio en una vivienda. También han resultado heridas 9 personas por inhalación de humo, entre ellas 2 niños. Hasta ahora se investiga los motivos por los que empezó el fuego. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y su nuevo homólogo del Reino Unido, David Lammy, han acordado trabajar desde ya para alcanzar acuerdos sobre Gibraltar en movilidad, comercio e inversiones. Antes, Lamy ya había reafirmado la soberanía del Peñón a su ministro principal, a Fabián Picardo.
En el partidazo de COPE, domingo muy polideportivo. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días, tuvimos un super domingo de deporte. El de ayer, de verdad, para recordar. Espectáculo en el Tour, con Pogacar atacando en tierra, en tramos de tierra en la etapa del Tour de Francia. La victoria de Alcaraz, que ya está en cuartos de final de Wimbledon. Los coches, con victoria de Hamilton. Las motos, donde hemos perdido el liderato en MotoGP. Y, por supuesto, la Eurocopa. Hoy España viaja a Múnich para enfrentarse mañana a Francia en las semifinales. Con unas declaraciones de Morata en El Mundo, desde luego cuando menos inoportunas, acerca de su posible abandono de la selección cuando termine este torneo. Y, por cierto, que no se nos olvide, estaremos en los Juegos Olímpicos en baloncesto. Ganamos el preolímpico.
Y en Pamplona, por cierto, acaba de terminar el segundo encierro de San Fermín con los toros de Cebada Gago como protagonistas. Vamos a saber cómo ha transcurrido. Las calles de la capital navarra está Esther García. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues esta ganadería gaditana es una de las más respetadas o temidas entre los corredores habituales y han hecho de las suyas. Ha sido un encierro bastante intenso, ha sido rápido y ha creado bastantes momentos de tensión. La manada se ha roto desde los primeros tramos, ha ido muy estirada y de hecho aquí en el último tramo, en el tramo de Telefónica, un toro se ha quedado descolgado. No ha hecho por los mozos, pero sí que ha creado esos momentos de tensión. Se ha quedado un rato en el suelo, le costaba levantar y de hecho incluso se ha podido romper el pitón. Eso en cuanto al encierro, este segundo encierro en el que había muchísima gente hoy también, al igual que en el día de ayer. En cuanto al parte de heridos provisional, que nos lo acaban de dar desde Cruz Roja, ha habido 5 solicitudes de traslado por contusiones. Por el momento no hay ningún herido por asta de toro en este segundo encierro de los Cebada Gago.
Esa era la última hora en Pamplona y ahora con Repsol la previsión del tiempo.
Lunes de lluvia débil en Galicia, Cantabria y el Pirineo y alguna nube sin agua en Canarias. En el resto de España, tiempo estable, cielo despejado y más calor, subida generalizada de las temperaturas, sobre todo en el centro peninsular y en el entorno del Ebro.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hay 2 tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay 2 tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis, con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos el Fuete Extra Pack de 2 ahora por 2,89, ahorras un 19%. Y papel higiénico en pack de 12 por 1,49, ahorras un 36%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Paco Rosell, ¿qué tal?
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Y Antonio San José, ¿qué se cuenta? Buenos días.
Pues muy buenos días, hoy hay que decir bonjour.
Bonjour, sí, está todo el mundo hoy un poco como Ratatouille, ¿no?
Claro,
bonjour,
pero aquí... Sí, estamos, todo Francia,
bueno, está Italia...
No, nunca ha tenido tanta presencia, sí, porque sí. Es muy importante lo que ha ocurrido.
Claro. Está el día muy francés. Ignacio, ¿qué primera valoración o titular haces de esos resultados electorales?
Pues que el remedio es casi igual que la enfermedad. Yo creo que parece una buena noticia en general que Le Pen haya sido frenada, para Europa sobre todo, los franceses allá ellos. Pero tengo muchas dudas de que, en fin, salvarse de la extrema derecha echándose en manos de la extrema izquierda sea una buena receta. Yo soy de los que piensan también que hay una responsabilidad de los ciudadanos, que no basta con culpar al colapso de los partidos y a los fracasos del sistema, sino que la eclosión de los extremos es el síntoma de una cierta descomposición social.
Uh-huh. Y Paco, en un titular, ¿cómo lo ves? Primera aproximación.
Bueno, yo diría que, volviendo al refranero, que es huir del fuego para caer en las brasas. Hemos evitado un radicalismo de derechas y hemos metido por debajo de la puerta un radicalismo comunista, defensor de movimientos terroristas y de todas las dictaduras de ese calibre en Europa, y legitimado con Macron, que yo creo que ha cometido un error de libro con esas elecciones express de toda hora. Y el que gana es Putin, que reparte sus huevos entre los nidos de la derecha radical y de la izquierda radical. Uh-huh. Ese es el gran triunfador de las elecciones de ayer.
¿Y Antonio en un tuit?
Bueno, pues yo creo que Macron jugó la ruleta rusa. Es una buena noticia que la extrema derecha no haya alcanzado el poder, y es una mala noticia que la extrema izquierda, muy radical, sea la primera fuerza y que los conservadores, o los moderados, digamos, hayan perdido más de 100 escaños.
Uh-huh. Bueno, pues ahora ampliamos esos titulares, pero antes me vais a permitir un buen consejo, Tony, de Línea Directa.
Y para aquellos que tienen un coche eléctrico, ¿qué les puedo decir? Pues cámbiate a Línea Directa, porque si tienes un coche eléctrico, un híbrido enchufable, es tu solución. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Así que llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito va más allá de la noticia.
Repunte de casos del parvovirus B19 en Europa, el virus de la bofetada. Se trata de una infección viral que causa una erupción rojiza en los niños.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Cómo diferenciar el parvovirus de un sarampión o de una varicela palo?
Hay muchas veces que a los niños solo les vemos como si les hubiera dado mucho el sol. Y es un cuadro clínico que siempre es igual.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, buscamos la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Saba, Sergio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Eh? ¿Cómo es tú? ¿Cómo esto? ¿Cómo se dice? Yo creo que con el francés, yo es que me pongo que en el inglés y el alemán. ¿Cómo está Lebu? Pues eso, ¿no? Oye, ¿qué lectura económica haces de las legislativas francesas?
Pues mira, que a los franceses les da igual tener más deuda pública que Argentina, el déficit público más alto de Europa y que su país esté en un declive importante. Ninguna formación política se atrevió a decirle a los franceses que no va bien, que ya no son el país de la grandeur. Aunque es cierto que hay una creciente insatisfacción, por lo menos se refleja también un poquillo ahí, algo que se puede deducir del resultado bruto, es decir, el porcentaje de votos y no los escaños resultantes, especialmente si se observa, como decías antes, el voto total de la formación de Le Pen, un voto muy superior al que podría parecer analizando los asientos en la asamblea que ha logrado Agrupación Nacional. O tal vez los franceses no tenían a quién votar, es otra opción. Me refiero a que Le Pen no es de derechas en términos económicos, no tiene nada que ver con los Tories británicos o la CDU alemana. En lugar de un enfoque de libre mercado, Le Pen ha abogado por un patriotismo económico que defiende más proteccionismo y más intervención estatal.
Uh-huh. Lo que llaman proteccionismo inteligente, ¿no?
Más o menos, así es. Mira, es puro maquillaje semántico. Lo que defiende la Agrupación Nacional de Le Pen es equilibrar el libre comercio y la autarquía. Francia es que es una paradoja hoy en día. Es el país que más apoya los aranceles a los coches chinos porque, dicen ellos, esos vehículos reciben ayudas del gobierno de Pekín. Pero a la vez son los que abogan por las ayudas públicas al sector industrial francés como nadie hace en toda Europa. Todo lo contrario a lo que defienden, por ejemplo, pues los liberales, ¿no? En cualquier parte del mundo. Por eso, a mí me sorprende tanto cuando veo que se hacen fotos juntos, todos ahí, Milei, que se parece a esta mujer como un huevo a una castaña, por lo menos en lo económico.
Uh-huh. Y si el nuevo Frente Popular mete cuchara, ¿qué economía le espera a Francia?
Pues, mira, si se imponen las ideas de Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, pues van a tener que aumentar el salario mínimo bruto a más o menos unos 2.000 euros al mes. Se va a incrementar el régimen fiscal progresivo, los ricos pagarán muchísimo más. Se reducirá la jornada laboral a 32 horas sin reducción salarial, esto nos suena. Se nacionalizarán las empresas estratégicas, se invertirá muchísimo más en políticas verdes, se ampliarán las coberturas públicas en pensiones, subvenciones, subsidios y todo tipo de meriendas. Yo la verdad, Sergio, no sé. Francia pasó de ser la cuarta potencia del mundo a la octava y en una década, según el FMI, ya no aparecerá ni entre los 10 países más ricos del planeta. Europa, en realidad, está abonada al derroche y Francia ayer votó más derroche. Ojalá fuera distinto, pero tiene pinta que los franceses no tienen ni idea de por dónde queda ahora mismo la sortie de secours.
Comme ça. Bueno, pues nada, esto es lo que hay. Un buen análisis de Francia y seguiremos dándole vueltas al asunto. Hasta mañana, venga. Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Aquí tienes su ticket. Perdone, señora, ¿quiere bolsa?
¿Me has llamado señora? ¿A mí? ¡Ay, gracias! ¡Qué ilusión! ¡Por fin!
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Dos personas han fallecido, otras 9 han resultado heridas en un incendio que se ha producido en la calle de Cullera, en el distrito de Latina. Las dos víctimas mortales son una mujer de 62 años, un hombre de 66, que estaban en la vivienda donde se ha originado el fuego. Las llamas la han destruido por completo después de romper por la fachada. El resto del inmueble ha quedado afectado por el humo. Los bomberos han rescatado a 7 personas más, de las que 4 han sido trasladadas a distintos hospitales, entre ellos 2 niños de 3 y 5 años que han inhalado humo. El fuego se ha declarado declarado en el piso número 12 de los 13 que tiene el edificio. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 8 de julio, 20 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero ahora a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
Hola Marta, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Volkswagen para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. Estás a tiempo. Te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? Ahora mismo voy. Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. La circulación en M30 continúa siendo fluida y se va acortando en los trayectos más pesados ahora mismo hacia el norte, en la parte este, entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas, y en el oeste a la altura de San Pol de Mar. Las entradas también bastante fluidas, salvo las procedentes de la A5 y la A6. En estos momentos tiene retenciones hasta la plaza del Cardenal Cisneros. Ya en el interior, tengan en cuenta algunos puntos con peor fluidez, como pueden ser la plaza de Cristo Rey y Cea Bermúdez, el entorno de la plaza del Emperador Carlos V, o la calle Alcalá, desde Ventas a Manuel Becerra.
Nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid en la A1, a su paso por San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A4, Valdemoro, Pinto y Butarque, la A5, Navalcarnero y Alcorcón, y ya en la A6, desde Las Rozas hasta Aravaca. Complicaciones también en la M40, en Vallecas, Ricálvaro y Coslada, sentido a la autovía de Barcelona, Villaverde, Cela 4, y desde Pozuelo hasta Túnez del Pardo, en dirección a la A1.
Son las 8 y 26 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Suben un poquito las máximas, 33 en la capital, 36 en Aranjuez, y las mínimas se mantienen de momento por debajo de los 20 grados.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
La policía municipal está buscando a un hombre que, sin mediar palabras, se acercó a otros cuatro que estaban sentados en un banco y les echó encima un líquido inflamable y después lo prendió con un mechero. Tres de ellos resultaron heridos con quemaduras de distinta consideración. Ha ocurrido en la calle Aurioles, en Entrevías. Hasta el momento no se sabe el origen de la agresión, porque salvo uno de los heridos, al que le sonaba la cara del agresor, el resto no lo conocía. Y durante este mes de julio habrá nuevos cortes de tráfico por obras. Cortes nocturnos en la A6, en la R3 y la R5, y también en la M505.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en Ftome Ocasión, puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios Ftome o entra ya en ftomeocasión.com.
20 grados tenemos en la Puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
¿Y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es Francia y una pregunta. ¿Estamos nosotros para dar lecciones contra los ultras? Bueno, pues esa es la pregunta que se hace Ángel Expósito. Tron, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. Más allá de los resultados de las elecciones legislativas francesas, más allá del eslogan de frenar a la ultraderecha en toda Europa, yo me pregunto, ¿estamos para dar lecciones? Es más, ¿quiénes son los ultras? ¿Hemos echado un ojo a los socios, incluso en el propio Consejo de Ministros? Mira, de entrada, mi opinión personal, mis simpatías por Marine Le Pen, por su arrogancia, su demagogia, por su discurso sobre la inmigración, son cero. Pero a partir de ahí, sobre el racismo y discriminación, ¿es consciente nuestro gobierno que ha amnistiado a Puigdemont y a toda la panda de supremacistas que dieron el golpe del procés? Ojo, que seguimos pagándoles la fiesta y con la legislatura dependiendo de esta banda. Sobre el odio, sobre los herederos de ETA, ¿nuestro presidente da lecciones de concordia cuando se ha vendido a Otegi y a Chapote? ¿Y la bestia asesina de Fiti, el que ordenó la matanza de la casa cuartel de Zaragoza, durmiendo en su casita? Sobre Putin y el europeísmo, ¿con Podemos y con Sumar sentados en el Consejo de Ministros? Que Yolanda Díaz y sus ministros, como Pablo Iglesias y sus súbditas, lo reconozcan. Son pro-Putin, o sea, es tener el enemigo en casa. ¿De verdad estamos en condiciones de dar lecciones sobre quiénes son los ultras en Europa? Ah, y una postdata. ¿Y Vox en el Parlamento Europeo? De la mano de Víctor Orbán. Insisto, no somos conscientes del peligro y la bestialidad del psicópata Putin y sus oligarcas. ¿Contra Ucrania, contra la Europa del Este o contra nosotros? Nos escuchamos, Tron.
Te escucho esta tarde en la linterna. Un abrazo. Pues seguimos con Ignacio Camacho, Antonio San José y Paco Rosell hablando de... Hay temas nacionales que vamos a abordar esta mañana, sobre todo a partir de las 9. Pero vamos a dedicar, si os parece, estos primeros minutos a Francia, porque además Ángel Expósito nos lo ha dejado votando. Habíais hecho las primeras aproximaciones con vuestros titulares, pero hay mucha más tela que cortar. Por ejemplo, Ignacio, a partir de ahora Macron tiene que empezar a pensar qué hace. Se le va hoy mismo su primer ministro y ahora esto que se conoce como la cohabitación, que en Francia tampoco lo llevan demasiado bien, con los moderados, pero claro, ir con los moderados quiere decir que al señor que más votos ha conseguido dentro del bloque que más votos ha conseguido, que es Mélenchon, le tienes que decir que se aparte un poco. Y Mélenchon le hemos escuchado diciendo que está loco por la música de gobernar, vamos, él solito y poner en práctica este disparate de programa electoral que tiene encima. Es decir, que aquí hay mucha tela que cortar.
Bueno, es que Mélenchon es un antisemita redomado. Es un poscomunista, es una especie de Pablo Iglesias con 72 años y además, aunque la carga del pro-putinismo se la ha llevado Marine Le Pen en Mélenchon. Hay unas simpatías prorrusas también muy notables, ¿verdad? Yo creo que Macron, dentro de este lío que ha formado, no ha salido del todo mal parado. Ha conseguido ser la segunda fuerza en un momento en el que, tras una primera vuelta, en la que zozobró espectacularmente. Y, hombre, tendrá que hilar muy fino. Tiene ahí a Rafael Grossman, que ha revitalizado el Partido Socialista en la coalición con Macron, que es un tipo singular, ¿eh? Es hijo del filósofo André Grossman, que fue un filósofo de la ultraizquierda del mayo 68 y acabó apoyando a Sarkozy y a la invasión de Irak. El propio Grossman apoyó la invasión de Irak, estuvo casado con una ministra georgiana y vivió en Georgia, es absolutamente pro-ucraniano, ha vivido también en Ucrania e incluso llevó la campaña de aquel boxeador que fue alcalde de Kiev, de Vitali Klitschko, en fin. Uh-huh. Puede hacer Macron equilibrios con los moderados, pero desde luego tiene que ir a muy fino. Es verdad que ha conseguido uno de sus objetivos principales, que era neutralizar provisionalmente la candidatura presidencial de Le Pen. Macron está pensando en las presidenciales, no en las legislativas, pero claro, que le quedan 3 años para las presidenciales y el colapso, el bloqueo de la política francesa, el bloqueo institucional puede ser grave.
Claro, ahora está claro.
Y además no tiene sucesor.
Ahora está claro. Porque, a ver cómo, porque se juega, cómo le salga este nuevo escenario, va a ser el examen con el que Macron se va a enfrentar a Le Pen en el 27.
Claro, bueno, no, Macron no, es que esta es otra, tiene 3 años para encontrar un sucesor.
Macron, Atal podía ser, pero Atal ha quedado ahora un poco fuera de juego.
Quería promocionar, ha quedado absolutamente laminado. Supongo que se quedará hasta el final de los juegos, aunque hoy van a presentar la dimisión y tal, pero supongo que se quedará hasta el final de los juegos. Dos cosas más quería apuntar. Una, que la segunda vuelta, el balotaje, que algunos echan de menos en España como sistema electoral y tal. Esto fue un sistema que reimplantó De Gaulle para fortalecer a los partidos sistémicos y sobre todo para apartar a los comunistas. Pero claro, cuando el sistema se viene abajo y la gente se va con los dos extremos, el balotaje es una bomba porque te lleva a la polarización paroxística. Y dos, correlato español del asunto. Que veo yo ya a la izquierda muy muy contenta, muy eufórica, porque han encontrado han reforzado el leitmotiv básico de su propaganda, la alerta antifascista, que vienen los bárbaros y tal. Y este va a ser ya el único argumento político en España de la izquierda, del gobierno, ante el colapso de la legislatura. Agrandar a la ultraderecha. Claro, hay una pequeña diferencia, que la ultraderecha en Francia está el 30% y en España está el 10%. Pero da igual, porque la posverdad es arrasadora. Inventan lo que no hay, agigantan a los enanos, y esto es lo que vamos a tener de aquí a cuando acabe la legislatura. Una alerta antifascista, un Frente Popular, a frenar a la ultraderecha, etcétera. Porque, claro, en España, ¿dónde está la ultraderecha en España? En cuatro consejerías de tres comunidades autónomas, pero da igual porque aquí lo importante es siempre el relato.
¿Cómo lo ves, Paco?
Bueno, pues yo creo que Macron ha pegado un tiro al aire y ha pegado un perdigonazo que se ha cargado los valores republicanos de Francia. Esta es la realidad. Macron podrá, pues en fin, decir que ha aguantado unos determinados un tercio de esos votantes, la Francia en los 3/3, pero es indudable que en la primera vuelta acrecentó a la derecha extrema y luego alentó el miedo a esa derecha extrema para hacer que la extrema izquierda, la que dirige el Mélenchon, la Francia insumisa, meta al comunismo por la puerta de abajo. Es decir, ese es el drama de Francia. Francia ahora mismo acaba de anular sus valores republicanos por la irresponsabilidad de Macron, que se ha creído un aprendiz de brujo, con estas elecciones express, que yo creo que, visto lo visto, lo más aconsejable hubiera sido que dejar bajar el sufre de las elecciones europeas y haber reconducido esa reconstrucción de los valores republicanos. Con una circunstancia añadida, aquí el que gana es Putin, que reparte sus huevos en el nido de la derecha extrema y en el nido de la extrema izquierda, en los dos nidos. Ahí está Putin, con un problema añadido que hemos visto este fin de semana, en el que el presidente de turno de la Unión Europea, el señor Orbán, lo primero que ha hecho es arrodillarse ante Putin con un problema gravísimo. Y por otro lado, pues vemos que Vox en España pues ha reconducido su posición y se ha acercado a Orbán a costa de Meloni, que precisamente se estaba acercando a valores más sólidos que permitieron la reconstrucción de la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el drama que tenemos en estos momentos. Hace una lectura propia de aquí y evidentemente la va a tener. Hace un par de semanas yo me atreví a aventurar que en el caso de que el resultado de las elecciones francesas iba a ser muy importante para que Sánchez adelantara las elecciones junto a cómo se resolvía el tema catalán. Y eso es lo que puede ocurrir. La amenaza de la extrema derecha está haciendo que en Francia haya entrado la izquierda comunista, porque la Francia insumisa no es un partido, es un partido que está apoyando y arropando todos los movimientos terroristas, todos los dictadores de todo tipo, y ese es el drama en el que nos encontramos, a diferencia, y ya acabo, de lo que ha ocurrido afortunadamente en el Reino Unido esta semana, en el que jubilaron a Corbyn y el laborismo entró en los cauces de una socialdemocracia.
Algo más moderado, ¿no?
Exactamente. Ahora, ¿cuál va a ser la cohabitación? Es decir, ¿cómo va a cohabitar Macron con este Mélenchon que ya le exige al presidente de la República que dimita, nada más y nada menos, después de haberle lavado la cara de cara a la segunda vuelta? Pues es un tema que habrá que ver en las próximas semanas.
Ahora te voy a preguntar, Antonio, pero no quiero hacer esperar a Narciso Michavila, que se ha ido a Francia a ver en primera mano sobre el terreno que se cuece en Francia, y tengo la suerte de saludarle a esta hora de la mañana, presidente de GAT3. Narciso Michavila, buenos días.
Muy buenos días, bonjour.
Bueno, Narciso, has visto que estamos aquí analizando un poco, haciendo cábalas sobre lo que ha pasado, lo que no ha pasado. ¿Se puede decir sin temor a equivocarse que ha habido sorpresa en Francia? ¿Qué es lo que ha sucedido?
Bueno, ha habido más sorpresa en titulares que en realidad lo que ha ido sucediendo durante esta semana. Además, la ventaja aquí en Francia es que al poder publicar en las encuestas hasta la víspera, no como en España, pues he ido viendo en todos los sondeos cómo la estrategia de ir retirando al tercer candidato de cada uno de los 500 sitios donde había segunda vuelta, pues al final ha funcionado, incluso ha funcionado mejor de lo previsto. Y esa estrategia contra Le Pen, ¿no?, contra el Partido de Reagrupamiento Nacional, pues al final ha hecho que los votos de la izquierda y de centro, y tenéis razón cuando habéis dicho que no le ha salido del todo mal a Macron la operación, han conseguido optimizar muy bien. Y de forma que han optimizado los votos y sobre todo han optimizado muy bien los titulares. Uno ahora que coge ya los datos dice, bueno, es que en realidad esa coalición de izquierda a extrema izquierda también, porque eso, están ahí cuatro partidos principales, han tenido el 25% del total de los votos. Uh-huh. El 75% restantes es centro o es derecha en todas sus formas. Uh-huh. Pero claro, al ir en coalición, pues efectivamente son los que anoche tuvieron más escaños. Pero vamos, Mélenchon, cuando ayer salió a las 8 en punto a decir tengo que gobernar yo, claramente es como, perdona, pero si los franceses han votado contra los extremismos, ¿cómo te van a poner a ti en el gobierno, no?
Claro, ahora existe esa duda, ¿no? La gente puede decir, Mélenchon es una locura que gobierne, además ha habido un voto muy conductivo, como tú decías, ¿no? Gente que es de centro de Macron y donde ha ido a votar, donde le tocaba votar, no estaba su candidato porque era el tercero, lo habían quitado y ha tenido que votar a la izquierda, gente de izquierda que ha tenido que votar al candidato de Macron en donde tenía que votar, aunque no fuera, y gente que ha votado un poco con la pinza en la nariz. Y ahora Mélenchon no puede pretender gobernar, pero no, sí que tiene la fuerza política de enredar y llevar eso a un bloqueo.
Bueno, pero a ver, si Mélenchon tuviera fuerza, entonces el partido de Le Pen con mayor motivo, ¿no? Jordan tendría muchísimo mayor motivo, porque es que solo el partido de Reagrupamiento Nacional, que no ha sido el que más escaños ha tenido porque le ha penalizado mucho la unión de todos contra ellos, pero solo ese partido ha tenido 1,5 millones de votos más que los cuatro partidos de extrema izquierda y de izquierdas. Eso ha llevado al voto. Pero es que además Si en la primera vuelta los titulares aquí claramente eran pánico, ahora los titulares aquí en Francia claramente es caos. Es decir, lo único que ha conseguido Macron es, bueno, frenar a su principal enemigo, que efectivamente es Le Pen, de cara a dentro de 3 años las presidenciales, pero lo que ha hecho es lo que pasó en España el año pasado, es decir, ir a un gobierno, a una situación absolutamente ingobernable. Porque es que no hay, es muy difícil coaliciones, y desde luego, si encima no pueden pactar por su derecha porque le han hecho un cordón sanitario y se quieren poner en manos de la izquierda, pero tampoco dan los números, pues va a ser muy complicado el gobierno francés.
Pues me quedo con ese, con esa conclusión, ¿no? Con ese titular, que no es fácil saber a día de hoy quién gobernará. ¿Alguna lección para España de lo ocurrido en Francia y la semana pasada en el Reino Unido?
Sí. Bueno, hay muchas, ¿no? Y una de ellas es que no hay motivación de voto más potente que el miedo a los radicalismos. En España lo vivimos en el año 15, cuando pues parecía que Podemos podía llegar a la presidencia del gobierno. De hecho, una vez que Podemos y Sumar están en el gobierno, no han ido más que perdiendo elección tras elección. Y si ahora mismo están en manos de Puigdemont, es precisamente porque no consiguieron ganar las elecciones el año pasado, ¿no? Y esa es una lección muy clara, y igualmente el año pasado. Lo que le dio la posibilidad a Sánchez de seguir la Moncloa fue el miedo que tuvo una amplia mayoría electoral en España a que Vox estuviera en el gobierno. Y eso se cumple siempre. Yo diría que la principal máxima electoral es que no hay nada que movilice tanto a los electorados como a los radicalismos tomando decisiones en sus vidas.
Esa es otra pregunta que te puedes hacer desde el punto de vista demoscópico o casi ya sociológico, ¿no? Es decir, hay, porque claro, Le Pen al final hoy se interpreta como un bajón, como que ha sido un mal resultado, pero claro, siguen subiendo. Y hay un 30%.
Bueno, pero es que es el partido que más ha crecido.
Es por eso te digo, hay un 30%, a eso voy precisamente, un 30% de votos, 10 millones de votos. En Francia hay 10 millones de ultraderechistas, lo que se entiende por ultraderechista, o es gente de centro-derecha que está dando,
bueno,
un toque de atención y nadie le hace caso.
No, los términos izquierda y derecha no dejan de ser relativos, tan relativo como norte, sur, este, oeste. Es decir, tú estás a la derecha de alguien, ¿no? O estás al norte de alguien. Y claro, si existe una ultraderecha es porque también existe una ultraizquierda. Entonces aquí, desde luego, no se andan con las tonterías de España de el que está muy a la derecha es ultraderecha, y sin embargo nunca vamos a decir que los que están muy a la izquierda sean ultraizquierda o extrema izquierda. Bueno, pues existe derecha, existe centro, y lo que sí existe, y yo ahí lo que recomiendo es ver los números en conjunto y en evolución. Es una contracción de todas las opciones de izquierda en general en toda Europa en estos momentos, pero también en el Reino Unido, ¿eh? Es decir, los Labour en realidad han subido un punto, lo único que ha pasado es que la derecha se ha partido en tres, y el sistema electoral le ha premiado muchísimo a los laboristas, que se han ido a resultados históricos. Aquí en Francia exactamente lo mismo. El 75% de los votantes están a la derecha del Partido Socialista. Y es que elección tras elección las ofertas de izquierda no paran de bajar.
Interesante esto que cuenta Narciso, precisamente en una semana en la que parece que ha ganado el Reino Unido, una victoria aplastante de los laboristas, ha ganado ahora el bloque de izquierdas en Francia, y puede dar la sensación de que sociológicamente la cosa va en línea contraria. Antonio, creo que le quieres hacer una pregunta.
Sí, ¿no? Buenos días, Narciso. ¿Qué tal?
Buenos días.
Me quedo con ese calificativo que tú has utilizado, que creo que es lo que ahora preocupa en Francia y en toda Europa, caos, has dicho, ¿no? Sí. Bueno, hay que llegar a acuerdos y hay que intentar pactos que son muy complicados, son muy difíciles para la aritmética parlamentaria que ha surgido de las urnas, y además hay que tener en cuenta que constitucionalmente Francia no puede convocar elecciones en un año, ¿no? Ahí en 2027 hay presidenciales, pero no puede repetirse unas elecciones a la Asamblea Nacional en un año. O sea, eso exigirá ahora un esfuerzo de entendimiento que se prevé como complicado a estas horas.
Sí, vamos, totalmente. Y lo preocupante, y no pasa solo en... Bueno, sí está pasando en todas las democracias, es que al final la mayoría de las decisiones ya no se están tomando en los parlamentos ni siquiera por las maquinarias de grandes partidos y de forma racional y evaluando, ¿no? Sino que cada vez las decisiones se toman en grupos más pequeñitos, y lo estamos viendo en las negociaciones con el gobierno de Cataluña. no se está decidiendo en el Parlamento de Cataluña. Se están decidiendo en grupos cerrados y no sabemos lo que están negociando en nombre de todos los catalanes, ¿no? Incluso de todos los españoles. Pero es que lo estamos viendo en Estados Unidos. El Partido Demócrata no va a ser en la convención donde se decida al final su candidato. Lo están decidiendo las cuatro personas que están alrededor de Biden y lo hemos visto en España. Y incluso con las dos convocatorias de elecciones, tanto en el Reino Unido como las de aquí, que han sido pues convocadas por sorpresa, parece que a nuestros líderes ahora mismo les cuesta muy poquito tomar decisiones de convocar elecciones anticipadas, como pasó en España en julio del año pasado, y les cuesta muchísimo, sin embargo, tener que tomar decisiones de título personal.
O gestionar lo que le dicen esas elecciones que ellos mismos han convocado. Es decir, consultan a la ciudadanía y luego no saben gestionar la respuesta. Te quería hacer una pregunta también, Ignacio Camacho.
Sí, buenos días, Narciso. Sobre la composición del voto, parece que ha sido bastante determinante la altísima participación en los suburbios, es decir, los hijos y nietos de la inmigración, ¿no? Que es gente que habitualmente no participa. O sea, que se han sentido amenazados, vaya, directamente por el discurso anti-inmigración de Le Pen. ¿Esto tiene visos de continuar así o es gente que luego, una vez neutralizada este peligro que sentían, volverá a mantenerse en los márgenes del sistema?
Es verdad que a lo mejor ese tipo de elector, pues que se abstenía más en las urnas, esta vez sí que he ido a votar, por cierto miedo, ¿no? Pero por el sistema electoral francés, eso al final termina influyendo muy poquito. Es decir, en París, por ejemplo, y como pasa en general en todas las grandes capitales más cosmopolitas, las opciones más antimigración tienen muy pocas opciones. Es decir, aquí en París, por ejemplo, en Île-de-France, si hubiera votado mucho o poco, al final habrían salido candidatos de centro o de izquierdas. Eso seguro, con independencia de la participación. Lo que sí ha funcionado muy bien, y además es para analizar muy bien, no es tanto el voto estratégico que haya podido hacer cada elector al llegar a las urnas, como la decisión que ahí hay que reconocer que Mélenchon jugó muy bien las cartas cuando en la primera vuelta, nada más cerrarse las urnas, dijo que su coalición retiraría a los terceros candidatos de todas las circunscripciones en las que había habido triangular. Triangular es que en lugar de pasar a la segunda vuelta pasaran dos, pasaban tres. Bueno, pues con eso obligó a Macron a hacer exactamente lo mismo y en la mayoría de los colegios donde yo estuve ayer solo había dos papeletas. Por lo tanto, es que el elector era o cojo la papeleta roja o cojo la papeleta azul o cojo la... Y eso es lo que ha hecho que todos los que están en contra del partido de Le Pen, de Regroupement National, hayan optimizado muy bien sus votos. Conclusión, cuando las decisiones inteligentes electoralmente las toman los decisores, en este caso los políticos, le ahorran muchísimo esfuerzo a sus propios votantes, ¿no?
Bueno, pues dicho que era interesante conocer la lectura de Narciso Michavila sobre las elecciones francesas que tanto están dando que hablar esta mañana. Presidente de GAT3, un abrazo y nada, que vaya bien la Vuelta a España.
Muchas gracias, buenos días.
Son las 8:52. Antonio, tú que habías hablado menos, conclusiones que sacas.
Bueno, yo creo que se ha dicho ya casi todo, Sergio. En cualquier caso, yo creo que la gran pregunta es esa, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir? A mí me parece muy complicado que haya un acuerdo, primero para designar un primer ministro. Ese primer ministro, si es como quiere Mélenchon, que no creo que eso ocurra, de su cuerda política, pues va a ser un poco complicado para Macron. Yo sostengo que veremos un nuevo Macron a partir de ahora, ¿eh? Un Macron que puede hacer uso de sus prerrogativas presidenciales, es decir, que sabemos que el poder en Francia no es como en España, es decir, el presidente manda y manda de verdad.
Tiene una bala de oro
y tiene,
capacidad de sacar leyes sin mayoría parlamentaria.
Efectivamente, y eso lo puede usar Macron, le quedan efectivamente 3 años, no puede volver a presentarse, y eso pues lo podemos ver a partir de ahora. Una cohabitación, en cualquier caso, complicada, veremos a ver cómo llegan a acuerdos los partidos. Y luego, yo creo que señalar también esa movilización de las banlieues al que hacía referencia Narciso Michavila, ahí está una de las claves de esta resistencia a la extrema derecha. Europa, digamos que respira aliviada, por un lado, porque se ha evitado a Marine Le Pen y todo lo que ella significa. Marine Le Pen no es Giorgia Meloni, esto también hay que decirlo, ¿eh? Pero claro, ya hubiera sido, imagínate, Marine Le Pen, Orbán, Meloni hubiera quedado como peligroso ultraizquierdista casi, ¿no?, en el panorama europeo. Y yo creo que, bueno, pues ahora es una situación muy, muy complicada. Juegos Olímpicos, hoy dimite efectivamente Gabriel Attal como primer ministro. Creo, como decía Ignacio, que se irá hasta el final de los Juegos, porque realmente es una situación también complicada, incluso en materia de seguridad, que es muy importante en Francia en este momento. Hace falta un gobierno que gobierne en estas próximas semanas en el país vecino. Y vamos a ver, es que se llama la alta política, ¿eh?
Yo no sé si Europa respirará con la neumonía que tiene. Otra cosa es que sea consciente.
Lo he hecho ya, Paco, lo digo porque ya desde Bruselas, han manifestado su
alivio. Sí, pero bueno, vamos a ver. Los burócratas de Bruselas no se enteran de nada o no quieren enterarse de nada. Es decir, estamos viendo trastornados los valores de reconstrucción de la Europa democrática después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la situación de Francia es muy grave por la influencia que tiene la propia Francia en el movimiento europeo. Si examinamos la situación Francia con un con un gobierno, con un triunfo de que hubiera sido bien de la extrema derecha o bien de la extrema izquierda, comunista, etcétera, etcétera, y alejada de los valores como se ha producido, el problema sería enorme. Pero es que Alemania está en la misma situación y muchísimos países están en esa situación. Es decir, el problema es de una enorme gravedad. Ahora, Macron planteó el dilema de yo o el caos. Ahora va a tener que gestionar el caos y a ver cómo lo hace. Porque es verdad que el presidente de la República Francesa tiene muchísimo poder. Pero yo no sé si ese poder lo va a poder ejercer frente a una izquierda crecida en esta situación. Es decir, es que estamos en un momento tan crítico para la República Francesa que obligaría a refundarla. Pero ¿cómo refundas una república como la francesa en la que los extremos son los que dominan la escena francesa? Ese es el drama. Dar una situación de alivio solamente la entiendo en la inconsciencia de los dirigentes que tenemos en Europa.
Estaríamos preocupados con un triunfo de Marine Le Pen.
Naturalmente. Pero por eso digo, hemos pasado de un problema a otro de la misma naturaleza. No nos engañemos. Es decir, aquí no ha triunfado Macron y los valores republicanos franceses, ni muchísimo menos. Se ha pasado de un extremo a otro. Cambiar unos valores por otros de extrema izquierda no va a solucionar el problema. Tiene otros matices. Bueno, pero respirar aliviado, como hoy algunos medios españoles dicen, me parece una irresponsabilidad porque no es el consciente de la crisis que vive Europa, de la Europa democrática. No se puede respirar con una neumonía y Europa tiene ahora mismo una grave neumonía.
Y vas a decir, Ignacio, y terminamos contigo.
Ese 30% aproximadamente de franceses que han votado a Le Pen siguen ahí. Quiero decir que han votado a Le Pen por razones, no como decíais vosotros, no son todos peligrosos orcos ultraderechistas. Es gente que se siente perdedora de políticas europeas, fundamentalmente. La PAC, la transición ecológica, lo que se llama sintéticamente la Agenda 2030. O le dan soluciones o siguen votando lo mismo.
Ese es el problema del cordón sanitario, ¿no? Que le puedes ir poniendo ladrillos.
El cordón sanitario te lo permite el sistema electoral. Narciso siempre hace, Bechavila siempre hace referencia, y es muy importante, a que es que las votaciones, resulta que las votaciones tienen mucho que ver con el sistema electoral. El sistema electoral de doble vuelta pues ha favorecido este resultado. Pero el 30% de esta gente está ahí, ¿eh? Uh-huh. Y Macron tiene 3 años para disuadirlos.
Mira lo que ha dicho Bardel ha dicho, solo se ha aplazado nuestra victoria.
Pero yo creo que Le Pen sale muy tocada.
Aquí nadie admite su derrota. Es su frustración y
es muy tocada porque es el tercer batacazo que se pega.
Pero lo que es evidente es que el dinosaurio de un lado y el dinosaurio de otro sigue ahí después de las elecciones. Eso es indudable.
Pues este ha sido el análisis de Francia. A la vuelta, si queréis, nos ponemos un poquito más domésticos, que también tenemos muchos asuntos a tratar. Va a ser enseguida, en un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es.
No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. ONCE. Bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para ayudar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos con el día sin IVA de MediaMarkt.